A estas horas, hace 25 años, Miguel Ángel Blanco llevaba ya más de un día maniatado, falsamente secuestrado, porque ETA no tenía ninguna intención de dejarlo en ningún caso en libertad. Y llamativamente, solo unos pocos jóvenes, de cada 10 jóvenes, 4, saben quién fue Miguel Ángel Blanco y lo que representó su asesinato. Algo debemos de estar haciendo mal. Por eso es especialmente interesante saber lo que está sucediendo en los encuentros de Soria, del Centro Internacional Antonio Machado, porque en estos días están reflexionando algunos ponentes sobre esta cuestión, sobre cómo escribir sobre el terrorismo antes de que lo escriban los propios terroristas. Están participando en esas jornadas Gaizka Fernández Soldevilla, que es responsable de la investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y está también con nosotros Ana Escauriaza, que es investigadora de la Universidad de Navarra y trabaja en el espacio Víctimas, Escritura y Superación. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Gaizka, Ana, ¿por qué solo 4 de cada 10 jóvenes españoles saben quién es Miguel Ángel Blanco? ¿Hemos hecho algo mal, Gaizka?
Pues lo que no hemos hecho es el trabajo de decirles quién fue Miguel Ángel Blanco. Que no es culpa de los chavales, es la responsabilidad de las propias familias que no han transmitido el relato del terrorismo, pero también de las propias instituciones, ¿no? Que hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de que había un tema importante que dar en las aulas y que hemos tardado mucho en hacerlo, ¿no? Ahora se empieza a hacer, pero hasta ahora no se había hecho nada. Entonces, siempre que se da estos datos, que son muy llamativos, hay que recordar que los chicos, los adolescentes, no son los responsables, sino que hemos sido los demás, los que no hemos contado lo que era el terrorismo.
Ana, tú estás estudiando buenos relatos sobre el terrorismo. ¿Dónde y cómo se ha hecho un buen relato sobre lo que significó ETA, sobre lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción que se produjo?
Bueno, yo creo que tiene razón Gaizka lo que dice, ¿no? Que es verdad que hemos tardado y quizá en algún punto hemos llegado tarde o estamos llegando tarde a contar a los jóvenes, ¿no? O a que nos cuenten a los jóvenes, porque me incluyo. ¿Qué fue ETA? ¿Quién fue Miguel Ángel Blanco? Sin embargo, no, pues el mismo Gaizka u otros compañeros que están con él, ¿no? Como Raúl López Romo o Florencio Domínguez, desde hace muchos años, desde el mundo del periodismo, Javier Mardán, por ejemplo, ¿no? Llevan años relatando qué es el terrorismo, escribiendo sobre las víctimas, ¿no? Pues se me viene a la cabeza más nombres y, de hecho, en el curso que hemos organizado en Soria,
¿sí?,
hay muchas de esas personas que se están dedicando a precisamente a acabar con esto, ¿no? Que no hayamos escrito o que no hayamos contado a los jóvenes en qué fue el terrorismo, ¿no? O qué ha sido.
Gaizka, estamos ahora recordando a Miguel Ángel Blanco 25 años después de ser asesinado. Antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco se habían producido otros asesinatos. ¿Por qué en ese momento hay una reacción ciudadana como la que se produjo? O sea, ¿por qué salimos a la calle? ¿Por qué en ese instante se puede decir que está ya ETA casi sentenciada? No sentenciada, porque luego tarda muchos años en dejar de matar, sigue matando, sigue disolviéndose, pero todo el mundo coincide en señalar que la reacción ciudadana al asesinato de Miguel Ángel Blanco marca un antes y un después. ¿Qué sucede en esos días, Gaizka?
Pues como bien dices, había habido 700 y pico asesinatos antes, ¿no? En los que pues la respuesta social había sido, por decirlo así, muy tibia, y excepto un pequeño grupo resistente, de Gesto por la Paz, de Donartian, ¿no?, de pacifistas vascos y navarros que sí salían a la calle, el resto de la sociedad pues no lo hacía, ¿no? Y yo creo que en los años 90, en cambio, ya se había acumulado bastante frustración, bastantes veces que ETA había anunciado que había una tregua, que lo dejaba, y al final ya era todo mentira. Y hay que recordar que justo más antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco está el secuestro de Ortega Lara y la liberación, ¿no? El asesinato de Miguel Ángel Blanco es una venganza por el fracaso que tiene ETA a ser liberado Ortega Lara, y la imagen de Ortega Lara, que parecía una víctima de Auschwitz, ¿no?, saliendo de campo de concentración. La crueldad que mostró ETA, yo creo que revolvió las tripas de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando ETA da el ultimátum, por supuesto, el homenaje al blanco, comete uno de los mayores estratégicos errores de su vida, ¿no? Porque la gente se empieza a calentar, empieza a luchar por su vida, a protestar, y ETA no los escucha, y eso yo creo que derriba muchísimas barreras, y la principal es el miedo, ¿no? O sea, la población vasca tenía miedo a salir a la calle, miedo a significarse, y de repente, en un momento determinado, pierden el miedo y eso estalla. Es decir, que la gente ya estaba contra ETA, pero tenía mucho miedo a salir a la calle, y en el 97 nos atrevimos a salir a la calle.
Ya, quizá esto que dices, ¿no?, la reacción de venganza, el asesinato a cámara lenta, pues contribuyó a esa reacción. Ana, tú estás estudiando, digamos, las reacciones sociales que se produjeron al terrorismo, y estás convencida de que la universidad fue una institución que fue pionera en esto que luego, afortunadamente, sucedió en el resto de la sociedad española. ¿Por qué la universidad fue pionera, Ana?
Pues efectivamente, como ha dicho, ¿no?, y como estáis diciendo, pues es verdad, ¿no?, Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión, pero ya antes tuvimos algún punto que fue, bueno, pues inicio de esa reacción ciudadana, y por ejemplo está el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, que en el ámbito universitario tuvo una reacción sin precedentes, no solo en Madrid, porque había sido asesinado en el despacho de esa universidad, ¿no?, que ya, ¿no?, pues clamó a toda la ciudadanía universitaria, sino que también se trasladó por completo al ámbito del País Vasco, en el que además se hizo un homenaje en la UPV para Francisco Tomás y Valiente, que además fue boicoteado, o sea, que también toda la comunidad universitaria vio la realidad que se vivía desde hacía muchos años en la universidad en el País Vasco, ¿no? Y es que era un lugar de la sociedad en la que se veía bien, ¿no?, sí, que había también una parte que estaba a favor de ETA, una parte que apoyaba, una parte que boicoteaba, y otra parte que condenaba el terrorismo de manera clara, no solo con artículos en periódicos, sino también en las clases universitarias. También, ¿no?, pues desde el ámbito universitario nació el Foro de Ermua, por ejemplo, o después Basta Ya, ¿no? Sí que incluso, ¿no?, si nos remontamos a 1980, ¿no?, que es hace muchos años, ¿no?, y nadie recuerda las reacciones de los años 80, y sin embargo, cuando asesinaron al profesor Mateo de Dios Doval, la reacción de la universidad fue unánime, o sea, salieron todos a la calle, los universitarios, y la gente que entonces estudiaba Derecho en la universidad lo recuerda, ¿no?, como una reacción de la comunidad universitaria. Por eso, no es que lo piense, ¿no?, sino que al final en lo que he estudiado, es de lo que hablan las fuentes, es de esa reacción pionera por parte de la comunidad universitaria.
O sea, que dentro de la comunidad universitaria desde muy pronto se produce ese rechazo. Estáis hablando los dos, bueno, de lo que se está haciendo, del trabajo de memoria, esta sí, una memoria necesaria, de lo que han supuesto los últimos años. Pero Gaizka, junto a, no sé, pienso en Patria, pienso en Ojos que no ven, de varios novelistas, pienso en los últimos documentales, pero junto a eso, junto a ese relato que ayuda a comprender lo que fue ETA, seguimos teniendo literatura que ensalza a los terroristas. Tú mismo comentabas hace no mucho, bueno, pues cómo Echevarrieta fue el primer etarra que mató a alguien, en concreto al Guardia Civil Pardines, se le sigue presentando como un héroe. Recordemos que Aizpurua, con quien ha negociado Sánchez la Ley de Memoria Democrática, en su momento ensalzaba a los terroristas de ETA. O sea que sigue habiendo un intento, Gaizka, de hacer un relato heroico del terrorismo de ETA.
Sí, desde luego. O sea, es que ETA ya como banda terrorista no existe, pero el legado que ha dejado aquí es impresionante, ¿no? Un legado de odio, y tenemos pues asociaciones, tenemos sociedades, tenemos editoriales, librerías, medios de comunicación que están dedicados, digamos, a tiempo completo a blanquear a ETA, es decir, a justificar sus crímenes a posteriori. En el País Vasco eso es una realidad muy palpable, por desgracia, ¿no? Entonces hay un total intento de remodelar la historia reciente de Euskadi, las páginas más oscuras, de presentar a ETA como una necesidad histórica, de, bueno, de presentar una luz bastante falseada, y se está vendiendo, es decir, que tiene una presencia importante. Claro, ante esto yo creo que hasta hace no mucho, pues no hemos hecho demasiado al otro
Ya.
lado, porque había otras preocupaciones, ¿no? Que era derrotar a la banda terrorista que estaba matando gente y por tanto era prioritario. Y se ha tardado en reaccionar, ¿no? Se ha tardado en decir, bueno, ante estas mentiras hay que hacer algo, porque las mentiras no son inocuas. Es decir,
Ya.
no solo es que convenzamos a alguien de que Etxebarrieta era un mártir de la democracia y un joven revolucionario, que no lo era, que era un asesino, sino es que cuando presentas a un Etxebarrieta o a cualquiera de los etarras como un joven idealista, lo que
Ya.
estás haciendo es que la nueva generación lo vea así, ¿no? Si haces un Ongietorri y recibes a un etarra que ha asesinado como un héroe y cuentas en medios de comunicación o en Twitter que ha sido un héroe, lo que estás haciendo es que los chavales que tienen ahora 12 años los vean como héroes y, por tanto, pues tenga la tentación de imitarles el día de mañana. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que hacer una contranarrativa. Una contranarrativa que no se invente, se dedique a luchar contra los mitos creando mitos nuevos, sino
Ya.
haciendo trabajo que es historiador, que no es lo que somos Ana y yo. Pues investigando las fuentes, contrastándolas, elaborando trabajos más o menos académicos y luego divulgándolas lo máximo posible. Es decir, que hay que hacer un trabajo serio de regulación, riguroso, que yo creo que se está haciendo ahora,
Sí.
pero es cierto que también vamos con un poco de retraso. Y como todo, pues ellos llevan unos años de ventaja y, por tanto, hasta que podamos competir en igualdad de condiciones, todavía nos va a tardar un tiempo.
Arangaizka, si os parece, terminamos con una recomendación. O sea, nos están oyendo padres de familia, nos están oyendo profesores, maestros, que vivieron seguramente hace 25 años lo que le sucedió a Miguel Ángel Blanco, su asesinato, que vivieron la reacción y que ahora quieren contárselo, pues a sus alumnos, a sus hijos. ¿Qué recomendación hacéis? ¿Qué material? ¿Cómo contarlo, Ana?
Bueno, pues yo la verdad lo primero que haría es contactar con el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, que además lo puedo decir yo, que no soy la que trabaja ahí, porque no, y es verdad que, y además lo hago muchas veces cuando me preguntan, porque preparan materiales precisamente para que los docentes puedan impartir esta serie de, no, pues para que puedan explicar bien y tengan material suficiente para explicar. Y en el ámbito audiovisual yo recomendaría, o siempre lo hago al menos, La Línea Invisible. Me parece que es
La
una
línea
serie,
invisible.
sí, que está muy bien hecha y que sitúa muy bien en esos inicios. Sí.
Bueno, pues ya tenemos un par de recomendaciones. Yo, desde luego, la visita que he hecho al Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, he visto un excelente trabajo. Gaizka,
Pues, hombre, muchas
recomendaciones.
gracias. Muchas gracias por lo que nos toca al Centro Memorial. No, ya Ana nos ha glosado, así que no diré más. Bueno, yo, a la gente que se anime, todavía está a tiempo de apuntarse al curso que tenemos ahora
En
en
Soria.
jueves y viernes en Soria, que también se puede seguir online. Pero más allá de este curso y de visitar, pues, el Centro Memorial o nuestra página web, yo creo que hay ya literatura académica bastante, bastante buena, que hay libros hechos con calidad que se puede utilizar. Y luego hay, por ejemplo, Ana va a sacar uno en octubre, ahora que no me oye, y hay métodos, digamos, más modernos, más audiovisuales que pueden servir para los chavales, ¿no? Por ejemplo, Glosario VT en Internet, ¿no? Es decir, que hay
Glosario
pocas.
AVT.
GlosarioVT.com, creo que es. Entonces, ahí con pequeños vídeos de 1 minuto, 2 minutos, los chavales pueden aprender lo que fue el terrorismo sin necesidad de leerse un libro, ¿no? Digamos que las obras académicas son para adultos, pero bueno, también hay materiales para jóvenes.
Bueno, pues con estas recomendaciones nos quedamos. Recuerdo La Línea Invisible, Glosario VT y todos los materiales que elabora el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, Ana, Gaizka, gracias por estar en la tarde de COPE, pero sobre todo gracias por este trabajo riguroso de memoria y de difusión de lo que fue realmente ETA que estáis haciendo. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas
Buenas tardes
tardes.
y muchísimas gracias.